Sí, tan trascendente como recién hablábamos, esto lo habíamos previsto de antes, de la aparición del proyecto libertario contra los refugios de mascotas, en este caso. Un tema muy importante, realmente podríamos decir una consagración en lo que tiene que ver con la investigación. Dieron con Alberto Martín del Valle, el prófugo desde hace casi 14 años, 11 años, 12, no sé cuánto, que estaba siendo buscado por un abuso sexual a su hijastra. Tema que habíamos tratado en el último encuentro que tuvimos con Vecinas en el Aire, justamente con la hermana de la damnificada que estudió abogacía para poder dedicarse profundamente a encontrar esto. Y quién mejor que poder charlar sobre este tema que a Ketty la invité fuera del programa de Vecinas en el Aire para charlar sobre este y otro tema muy inquietante que la semana pasada tuvo mucha repercusión. Ketty, buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Gracias por el llamado.
Bueno, contame tu apreciación, la de la red, la de todos los que han de una manera u otra hecho y aportado lo posible para terminar con esta secuencia, ¿no? Interminable para la familia que sufrió justamente esta aberración. Y de un hecho que la justicia tendría que haber encarado de otra manera, ¿no? De acuerdo a lo que vinimos hablando y lo que tratamos en el programa pasado de ustedes, justamente.
Exacto. Sí, realmente, primero, la verdad que esto demuestra muchas veces la poca o nula voluntad que tienen quienes tienen que investigar en encontrar a estos delincuentes, ¿no? Porque, para empezar, el abuso sexual es la violación, obviamente. Es un delito. Es increíble que en 2012 la justicia dictó la captura. En ese mismo año se prófugó y, increíblemente, en todos estos 14 años no se lo encontraba por ninguna parte. En solo 2 meses de que el caso fuera profundamente mediatizado, digamos, que saliera en los medios, no solo regionales, sino nacionales, y realmente gracias a la valentía y al esfuerzo de la hermana de la víctima, uh-huh, y a todos los que aportamos, digamos, el humildísimo granito de arena en dar a difusión de esto, lo encontraron. Uh-huh. 2 meses nada más, ¿no? Esto creo que lo que pone manifiesto varias cosas. Lamentablemente, que nadie se ofenda, pero cuando en las marchas o en nuestras convocatorias cantamos a viva voz, yo sabía que a los violadores los cuida la policía y la justicia, solemos uh-huh decir. Uh-huh. Lamentablemente, esto nos termina dando la razón. Habrá otros casos en los cuales los encuentren, pero no lo encontraron durante 14 años. Lo cual ya es bastante, ¿no?, significativo. Uh-huh. Y por otra parte, esto de que las redes realmente a veces son muy contaminantes, muy tóxicas, como se suele decir, en cuanto al machaque o a la producción del algoritmo, digamos, que realmente tienen un papel muy distorsionador a veces de la realidad. Uh-huh. En este caso fue todo lo contrario. Uh-huh. Gracias a las redes, gracias a los medios, gracias a la insistencia, gracias a poner la foto de este sujeto, lo encontraron en Florencio Varela. Uh-huh. No estaba ni tan lejos, no estaba escondido abajo de un glaciar en Santa Cruz, ni abajo de, no sé, un cerro en Catamarca. Estaba en el conurbano bonaerense. O sea, uh-huh, que, bueno, digamos, por un lado es muy indignante que haya pasado tantos años de impunidad, y por el otro demuestra que realmente cuando el pueblo se compromete en alguna causa, puede tener buenos resultados. Cuando me refiero al pueblo, me refiero al pueblo de la nación argentina, a uh-huh las personas que han salido en redes, a las y los periodistas que han tomado esto en los uh-huh medios nacionales, provinciales, locales. O sea, cuando realmente las personas que formamos parte del pueblo nos comprometemos, a veces las cosas salen bien, como en este caso, donde uh-huh lo único que se pide es justicia, ¿no? Siempre, además, las feministas decimos, agradezcan que pedimos justicia y no venganza. Claro. Agradezcan que seguimos confiando en que la justicia ahora, por fin, va a hacer lo que tiene que hacer.
Ketty, la celeridad, ¿a vos qué te apunta? ¿Al hecho de los 10 palos de recompensa? Justamente esto de mediático desarrollando, ¿no? Que estás justamente expresando ahora.
No voy a hablar de, primero que no hablar de cosas que no sé, la verdad que no lo sé, no tengo la menor idea, ni realmente me
tampoco trascendió, tampoco trascendió si realmente lo agarró porque alguien lo vendió por los 10 palos, ¿no?
Puede ser, digamos, por eso digo, yo de lo que no sé, prefiero no opinar, no lo sé, es una conjetura, puede ser por eso, puede ser porque ya la cosa empezó a tomar gran dimensión. Puede haber algún vecino que lo conocía y vio la foto y por los 10 palos. La verdad, yo creo que a esta altura esto es hasta relevante porque
es anecdótico, sí, desde ya.
Claro, casos de recompensa hay muchos, algunos se encuentran y otros no. Yo creo que esto es cierto, los medios cuando actúan bien son importantes. Los medios pueden hacer bolsa a alguien o también pueden lograr esto, medios, redes y personas que se comprometen. Si entre medio la denuncia o cómo se llegó a él fue a través de la recompensa, bueno, el sistema este de recompensas para criminales no es nuevo, es muy viejo, y bueno, está bien, qué sé yo. Si es la única manera de encontrar a un delincuente y alguien pone el dinero, de hecho, a veces las recompensas las pone el mismo Estado, no las pone un privado. O sea que, bueno, lo importante es dar con el sujeto y que realmente se haga justicia. Perfecto. Porque, y además prevenir el peligro, pensemos esto, las cárceles están para protección y no para castigo, dice la Constitución. Acá lo importante es prevenir que este sujeto no esté en contacto con otros niños, niñas y adolescentes. Ese es el tema. Primero que él reciba, la sanción que la justicia le va a imponer y que esté justamente detenido para que no esté en contacto con otra vez con menores, porque que estaba merodeando siempre situaciones donde espacios donde había menores de edad. Entonces creo que ahí el punto es justamente necesitamos justicia.
Perfecto.
Y bueno, parece que por ahí andamos.
Anduvimos. Cuando charlamos días pasados justamente con Yamila, ¿no? No me equivoco, sí. Yamila Segovia justamente.
Sí, Yamila, sí,
que, exacto. Fue la que, repito esta historia que es impactante, ¿no? Estudió abogacía para poder hacerse cargo de la justicia de su propia hermanita. Le preguntamos en algún momento, trascendió si había algún tipo de encubrimiento político, judicial sobre este tipo, que se haya escapado así tan fácil y que se había profugado de una manera. Me acuerdo que intervine preguntando esto de el profugarse si no aumentaba la pena, que me asombró. Sí. ¿Te acordás vos justamente que hablábamos de eso? Que dijeron que
apenas creo que... Sí, dijo que creo que textualmente dijo que apenas podía aumentar la pena, lo cual yo tampoco no lo seguí investigando, digamos, pero bueno, por supuesto, si una abogada lo dice, o sea, huir de la justicia pareciera que es gratis, la verdad.
Claro, no agrega ninguna sanción, digamos.
La verdad, no sé cómo sigue esto. ¿Y por dónde ha venido el encubrimiento? Uno de los comentarios, tampoco lo hablamos en el aire, era que tenía un familiar en la policía. Era que el hermano, creo que un familiar, era policía y que esto le habría otorgado estos 12 años de impunidad, haber formado una nueva familia, haber tenido una nueva identidad, etcétera, etcétera, ¿no?
Bien. Bueno.
Pero bueno. ¿Qué va a hacer? Lo bueno es que ya se lo encontró, cayó. Lo bueno es que volver a lo mismo, ¿no? Cuando las personas nos comprometemos, cuando esto se visibiliza, cuando los medios acompañan, etcétera, etcétera, más allá del amarillismo, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, también es cierto que a veces estos casos, estuve leyendo ayer estas denominaciones, no sé en qué, en un medio de, bueno, no sé, cayó el chacal, sí, de no sé dónde, sí. Juan, una cosa, bueno... este tipo de adjetivos y todo eso que realmente forma más parte del amarillismo, porque como siempre decimos, no son chacales. Si fuera un chacal, no hubiera estado 14 años viviendo lo más pancho bajo identidades diferentes. No son ese tipo de depredadores que uno imagina, ¿no? Como tipo película de terror. No, se camuflan porque realmente son personas que pasan desapercibidas comunes, de una manera común y corriente, porque son mucho más astutos, no son chacales. Uh-huh. Se hacen justamente en los merenderos, este hombre estaba en contacto con iglesias, donde hace falta ayudar, y de allí es de donde se ganan la confianza de las víctimas, uh-huh, sean personas adultas y con mucha más frecuencia niños y niñas, y allí cometen el delito y allí cometen la violación, el abuso.
Habrá que ver en este periodo de cambio de identidad, si no tiene algunos otros otras denuncias, ¿no? Otros cargos, claro, digamos, por el mismo delito.
Puede ser, por eso lo sabremos más adelante, pero digo, no más allá de que a veces esta cosa amarillista trata de dibujar algo que queda así para que sea más impactante, en este caso realmente los medios y las personas que nos comprometemos o nos comprometimos, dio rápido resultado.
Buenísimo. ¿Tu opinión en relación a las expresiones del presidente con relación a que digamos, cayó la natalidad porque cada vez se pregona más el aborto? A ver, vos como integrante de la Campaña Nacional de Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, ¿qué podés decirme de esto, Ketty? Me gusta escucharte.
Primero lo que puedo decir es algo que es tan obvio que no se puede creer que el presidente tenga tan poca información o que hable de esta manera. El aborto existe en el mundo desde antes que fuera legal en la Argentina. Por si alguien no lo sabe, el aborto se practica desde la antigüedad. Uh-huh. De hecho, en los tratados de Hipócrates, que es uno de los padres de la medicina, se detallan los métodos abortivos. Pueblos originarios conocían la manera de cómo diversas plantas y digamos, cuestiones de la naturaleza propiciaban en los abortos.
Interrumpían el embarazo, claro.
Claro, en el antiguo Egipto hay un papiro más importante de la historia antigua de la medicina, que se llama Eberle, ese papiro, se detallan formas de abortar. Yo digo, ¿no? Porque esto es tan irrisorio, imaginar que las mujeres empezaron a abortar en la Argentina a finales de año 2020, en enero de 2021, después que se promulgó la ley, es de un nivel de estupidez tan grande que a mí me causa gracia, uh-huh, porque todas las mujeres y también varones conocemos amigas, primas, vecinas, tías, madres, hijas, suegras, abuelas que nos han contado sus abortos o que las hemos acompañado y que, bueno, justamente el tema nunca fue aborto sí o aborto no, el tema siempre fue aborto legal o aborto clandestino. Uh-huh. Uh-huh. Y el aborto clandestino era muy caro, y en todas las localidades, barrios y pueblos siempre se supo quién era la enfermera, partera, curandera, médico que cobraba fortunas, etcétera, para ir a abortar, además con complicidad policial, etcétera, etcétera, como todo lo que es ilegal, el mercado negro, cualquier uh-huh cosa, lo que promueve es una cadena de corrupción. Uh-huh. Entonces, esto existió siempre, y aún más, te voy a decir, desde el momento que el aborto es legal, esto es una política pública donde lo que hay es acompañamiento pre, o sea, cuando se hace la consulta, durante el procedimiento, y post-aborto, donde se trata que la persona, la mujer o persona gestante que se tuvo que practicar el aborto, que tuvo que tomar la decisión de tener una interrupción de su embarazo, se vaya con un método anticonceptivo. O sea, es una cuestión mucho más integral. Uh-huh. Ahora, el día que se promulgó la ley de aborto, también se promulgó la ley que se sancionó, y luego se promulgó la ley de aborto, también se sancionó la llamada ley de los 1000 días, que este gobierno se ha dedicado sistemáticamente a desarticular, que es de acompañamiento a las mujeres y personas gestantes durante los 3 primeros años de crianza de ese niño o niña, ¿sí? ¿sí? Uh-huh. La ley de los 1000 días es una política pública que se dictó en simultáneo. Fue la ley de aborto, la 26.610 y la 27.610 y la 27.611, que fue la de los 1000 días. Habría que preguntarle al gobierno qué hizo con esa ley, que es de acompañamiento a mujeres gestantes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tanto el presidente como su hermana, como su entorno, son personas que no tienen hijos y que están en todo su derecho de no tenerlo, porque nunca debe ser obligatoria ni la maternidad ni la paternidad. Debe ser una decisión responsable. Uh-huh. De hecho, tenemos una ley de procreación responsable. Uh-huh. Entonces, si alguien no desea tener hijos, no los tiene y está en todo su derecho, exactamente como ha hecho el presidente y su entorno, que no tienen hijos. No, esto de que hay que poblar la patria o que hay que darle hijos, no, como que las mujeres, como dijo él, no reponemos, tenemos que ocuparnos de la reposición como si fuéramos repositoras de supermercado. No, los seres humanos no somos objetos a reponer. Los seres humanos somos seres humanos, somos personas con necesidades de educación, crianza y acompañamiento durante muchísimos años, mínimo 20 años. Entonces una persona responsablemente tiene que saber si va a poder hacerlo. Y a todo esto, bueno, otro disparate es esto de que la ley el futuro previsional de la Argentina está relacionado con el derecho al aborto. Esto es una pavada. El futuro previsional de Argentina está relacionado con que haya trabajo registrado con aportes para el sistema previsional. Uh-huh. En este momento uh-huh. lo que tenemos es una caída del trabajo registrado espantosa. Prácticamente el 50% de las y los trabajadores son informales, por lo tanto no aportan al sistema. ¿Qué tienen que ver los abortos que se vienen produciendo desde que el mundo es mundo y que seguramente se van a seguir produciendo nada más que ahora en condiciones dignas? ¿Qué tiene que ver con esto?
Bueno, o sea, el tema es buscar al enemigo inmediato, me parece, ¿no? Pasa por ahí.
El tema es que este gobierno parece que tiene un ensañamiento con las mujeres y nos han quitado todas las políticas de protección uh-huh. para en violencia de género, los acompañamientos en violencia de género, las personas capacitadas en la atención a nivel público de mujeres en situación de violencia, y con respecto a la ley de aborto legal en nuestra provincia y sobre todo en nuestro distrito, en Bahía Blanca, en la región sanitaria primera, las cosas se hacen muy bien, todavía tenemos insumos, además de que hay anticonceptivos, porque estos son dos patas, no es el aborto, lo primero es aborto y anticoncepción y educación sexual integral. Uh-huh. O sea, esa es la política pública correcta. Además, ¿qué queremos? ¿Que se embaracen pibas de 14 años? ¿Cuál sería la idea de la población? Pero antes de cerrar te digo algo más. En la misma semana que el presidente dijo esto, unos días antes, hubo un conocido libertario que proponía la esterilización masiva de mujeres en el conurbano.
Sí, también. Sí.
Entonces, por un lado quieren esterilizar mujeres para que no haya pobreza, y por el otro nos acusan de que no reponemos lo suficiente, que no ofrecemos artículos en reposición.
Contradictorio por completo, sí. Bueno, Ketty.
Es delirante. Así que bien.
El miércoles retoman el espacio en cambio de día y horario, ¿no? De paso, ya anunciamos ya, sí. Está el spot ahí también presente este miércoles. Gracias. A partir de las 10.
Exacto, y un ratito. 10 y 10. Seguiremos hablando también de este mismo tema, porque realmente creemos que esto, increíblemente, lo que nos dio el presidente es la oportunidad de volver a decir qué cosas están funcionando bien, que la ley sigue vigente, que las mujeres no tienen que explicar nada cuando van a tener una consulta. Vamos a hablar de todas estas cosas para seguir informando.
Perfecto, muy bien. Y de cómo hacerlo también, ¿no? Cómo en el distrito y en la región, dónde se pueden cumplir justamente con estrictamente lo que pauta la ley. Te mando un beso y gracias por tu tiempo.
Por favor, gracias a vos.
Chau, hasta chau, siempre, chau. Ketty Shader, Silvia Shader, ahí estaba entonces charlando sobre estos dos hallazgos. Justamente en este paréntesis entre el programa anterior y este que se viene el próximo miércoles, el nuevo horario, día y horario, para Vecinas en el Aire, sucedió esto, ¿no? Lo tenía tan presente, lo de la charla que tuvimos con Yamila Segovia, justamente, Y bueno, este hecho de repercusión nacional que también en Noticias Radio Reflejos y en FM Reflejos, la mañana de un mate y un café, abordamos en este lunes.